Dejaste pasar el Black Friday, ni te interesaste por el Cyber Monday, porque tú sabías que ahí no estaban las mejores ofertas, y tenías razón. En diciembre, llévate un E-Pace, el SUV compacto de Jaguar, con un 14% de descuento y condiciones únicas de financiación. Oferta válida para vehículos en stock y financiados. Red de concesionarios Jaguar de la provincia de Valencia y Castellón. Grupo Ibérica.
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo... nos quedamos con lo que de verdad importa, los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en Seat la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando Seat con los mejores descuentos. Red de concesionarios Seat de Valencia, provincia y Alcoy.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues tendremos que hablar en un ratito sobre una práctica que deberíamos llevar a cabo todos, y es la técnica holandesa. Es como abrir la puerta del coche sin peligro para los ciclistas y para los ciclomotores y para las motocicletas. De esto hablaremos en un ratito dentro del apartado de seguridad vial. Estará también con nosotros Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Vamos a hablar de los consejos de vida útil de los neumáticos, cuántos kilómetros duran, los defectos, y por supuesto vamos a ir con cada uno de los presupuestos para colocar los neumáticos más idóneos y que nos duren lo máximo posible. Pero no vamos a hacer esperar más. Vamos, si les parece, con el banderazo de salida. Comenzamos porque... David de Diego, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
El hombre de las 3Ds, David de Diego. Ayer lo anunciábamos a bombo y platillo porque hoy tenemos una invitada de excepción, sin lugar a dudas.
Sí, Vicente. Una marca que se está volcando, en este caso por la electrificación, no te digo total, pero sí intensa, está dirigida por una mujer aquí en España,
sí,
que es Laura Rosberg-Joven, que creo que ya la tenemos en antena.
Así es, la directora general de Volkswagen en España. Laura Ros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por vuestra invitación.
Bienvenida, gracias por estar aquí. Por cierto, Laura Rosberg-Joven. ¿Lo he dicho bien? ¿Joven? ¿Cómo se dice?
Sí, más o menos. bueno, es el apellido de mi madre, que sí. Tengo origen belga flamenco. Sí.
Pero no, ¿eres familia de director de cine de Robocop y eso? No.
No que yo sepa, deberíamos hacer las pruebas de ADN. Bueno,
Laura, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Luz de Cruce, y por supuesto que vamos a hablar en nada de los vehículos eléctricos, faltaría más, ¿no? Sobre todo porque acabamos de conocer que el grupo Volkswagen y el gobierno tienen muy avanzadas las negociaciones para que España fabrique la plataforma del coche eléctrico pequeño en 2024.
Así es.
¿Qué tienes que decirnos a esto? Y después ya entramos en lo demás, por supuesto, lo que habíamos quedado, pero que acaba de llegarnos esta información, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, este es un proyecto en el que el grupo estaba trabajando desde hace un tiempo, y sí, era el reto de conseguir un eléctrico en una plataforma más pequeña que la que actualmente estamos trabajando, que es la MEB, sobre la que se basa la familia ID que acaba de lanzar la marca Volkswagen, y que será para todo el grupo. Pero nos faltaba esa plataforma para vehículos más urbanos. Y teníamos esa misión desde el Departamento de Ingeniería y Diseño aquí en SEAT, sí, y parece ser que estamos avanzando en esas conversaciones.
Bueno, pues una buena noticia, por tanto, para España y para Volkswagen.
Magnífica, sí, magnífica noticia para todos.
Y
sí,
supongo que para Laura Ross, como directora general de Volkswagen de España, pues todavía más. De Diego, adelante.
Sí, Laura, porque sí que es fundamental que las fábricas que hay en España fabriquen vehículos de combustión, como están haciendo, pero que empiecen a prepararse o empiecen a fabricar ya eléctricos. Eso es fundamental para su supervivencia.
Absolutamente. La transición hacia la movilidad eléctrica es una realidad. Hay una hoja de ruta muy marcada, además con planes muy ambiciosos por parte de la Comunidad Económica Europea, que ahora se han visto reforzados, ¿no?, con este New Green Deal, que se está trabajando para conseguir que el 50% de los vehículos en el año 2030 ya sean vehículos eléctricos. Hay que reducir al 50% las emisiones de CO2, y la tecnología para llevarlo a cabo, por lo menos en el transporte de pasajeros, mercancías y transporte por tren, mar y aire, es otra tecnología, pero claramente en coches, la movilidad eléctrica es el futuro, y nosotros como segundo país fabricante en Europa, que a veces no todo el mundo conoce la enorme potencia industrial que tenemos aquí en España, no solo por las 17 fábricas de todos los fabricantes que estamos aquí implantados en nuestro territorio, sino también con una industria de componentes que es referente a nivel mundial, hay mucho en juego y tenemos que formar parte de esa transición.
Sí, tuvimos hace poco a la gente de Sernaut y nos decía eso, que una gran parte de lo que hay dentro de los coches se ha fabricado en España, de los coches europeos y mundiales. Pero esa plataforma que decía Vicente, Laura, esa plataforma para el coche pequeño, si ya tenemos en la calle el ID3 y en breve va a llegar el ID4, ¿eso qué sería? ¿Un ID2 o un ID1? Para hacernos una idea del tamaño.
Pero todavía no está definido. Esto ya son informaciones que ya se irán definiendo más adelante. De momento, efectivamente, estamos abordando el lanzamiento de nuestra ofensiva eléctrica con una nueva familia de modelos que se basan en una plataforma 100% eléctrica. Hemos empezado por el ID3, que es un compacto equivalente a lo que sería un Golf. Es un vehículo que presentamos y ya lanzamos en nuestro mercado en el mes de septiembre. Es el primer modelo del grupo Volkswagen que equipa esta plataforma innovadora, pero que es una plataforma que es muy escalable y modular y que va a permitir pues desarrollar diferentes vehículos, tanto de nuestra marca como vehículos comerciales de la marca Skoda, Audi y Seat, y que también hemos abierto incluso a marcas de la competencia como puede ser Ford, para conseguir esas economías de escala que nos permitan acelerar la implantación del vehículo eléctrico y la transición de la movilidad hacia una movilidad sostenible, que es el propósito que tenemos como compañía.
Bueno, el ID3, en muchos titulares, incluso creo que llegué a ver uno en Alemania que se hablaba del coche del pueblo eléctrico. Es este primer acercamiento que ha hecho Volkswagen. Y de en breve llegará el ID4. ¿Puedes que ese sea el que cumpla las expectativas de los usuarios? Porque ahora los usuarios, sí, es un compacto con el tamaño exterior, el ID3 del Golf, y una habitabilidad casi como la del Passat, pero el ID4 es lo que también está pidiendo el mercado, tipo SUV, y que sea el coche familiar ya con una capacidad de autonomía muy interesante.
Efectivamente, nuestra misión es democratizar la movilidad eléctrica. Evidentemente, los segmentos de mayor volumen de demanda, no solamente en España, sino a nivel mundial, pasan por el segmento de los compactos y también de los SUVs. Y evidentemente el fenómeno SUV está teniendo en los últimos años un boom muy claro, porque a nivel de utilidad para las familias, para la movilidad, pues es la solución perfecta, aunque ahora en estos momentos pues existía esa dicotomía, ¿no?, entre SUV, mayores emisiones, cuando todos estamos más orientados a reducir precisamente las emisiones de CO2 del parque circulante, ¿no? Con lo cual, sí, con esta oferta de un SUV eléctrico resolvemos los dos problemas. Por un lado, damos al cliente esa carrocería que está demandando, y al mismo tiempo pues con unas emisiones, con una movilidad absolutamente libre de emisiones, y no solamente en la conducción, sino con el compromiso que tenemos como compañía de ser CO2 neutral, que es un compromiso que ya cumple el ID3 y que también cumplirá el ID4, porque salen de nuestra fábrica de Chicago en Alemania, que es una fábrica que funciona 100% con energía renovable.
Veo que la pandemia no ha afectado los planes de lanzamiento por parte de Volkswagen, ¿no? El IAP, el Golf 3, el Golf 8, mejor dicho, el T-Roc Cabrio, todo se han ido lanzando, igual que el ID3.
Hemos estado muy centrados en sobre todo proteger los proyectos más estratégicos. La electromovilidad y la digitalización son claramente proyectos a los cuales estamos dando prioridad como compañía. Este año hemos hecho un gran esfuerzo para mantener esos planes de lanzamiento y, afortunadamente, aunque hemos tenido que sustituir muchos eventos presenciales por el formato virtual al que nos hemos acostumbrado todos, euros, hemos podido salir adelante con este lanzamiento y la verdad es que estábamos muy contentos y muy satisfechos con esa transición hacia la movilidad eléctrica. Nuestra red de concesionarios también se está movilizando para ayudar a acompañar a toda esa transición y que cada vez más usuarios piensen en hacer ese salto hacia la movilidad libre de emisiones.
Bueno, ahora enseguida hablaremos de los impuestos, ¿eh? Que también hay que hablar un poquito, pero de Diego, sí.
Oye, a mí me gustaría acabar con la electrificación, porque de fuera parece muy fácil. Bueno, le quitamos el motor de combustión y ponemos un motor eléctrico y unas baterías, pero Laura, esto nada que ver. Yo creo que es el cambio más radical que ha vivido la automoción desde sus inicios, porque esto es un cambio de paradigma total y me imagino que a Volkswagen le habéis tenido que dar la vuelta prácticamente para iniciar este proceso.
Absolutamente, es el mayor reto de transformación industrial que ha vivido, yo me atrevería a decir que no solamente la mente de Volkswagen, sino toda la industria de automoción, y seguramente no encontraremos un cambio tan radical, incluso mirando a otras industrias fuera de la industria de automoción. No solamente la transición hacia el coche eléctrico, sino también la digitalización, y para abordar esa transición, pues los planes de inversión, como bien decías, están no solo no reduciendo, sino reforzando año a año, y ahora mismo tenemos en nuestra planificación un compromiso de 73.000 millones de euros para los próximos 5 años para destinar a desarrollo de vehículos eléctricos, versiones híbridas y digitalización, lo que nos va a permitir pues ampliar esa oferta de movilidad con cero emisiones y cumplir así también con nuestro compromiso de cumplir con el protocolo de París y conseguir ser una compañía 100% CO2 neutral en el año 2050.
¿Es estos días que quedan de año, Laura, el mejor momento para adquirir un vehículo, un Volkswagen? Lo digo porque dentro de muy poquito ya empieza esa entrada en vigor del nuevo método de medición de emisiones con la subida de impuestos, el impuesto de matriculación, etcétera. ¿Sería el mejor momento ahora o cómo lo ves?
Para nosotros la entrada en vigor de las mediciones WLTP sabíamos que era algo que tenía que llegar sí o sí, a el 1 de enero. Esto no era ninguna sorpresa. Lo que sí para nosotros ha sido una sorpresa es que viendo que otros países vecinos pues han ajustado sus impuestos de matriculación a este nuevo sistema de medición, que simplemente es un sistema de medición distinto del anterior, pero el vehículo va a emitir lo mismo el 31 de diciembre de este año o el 1 de enero del año 2021.
Sí, claro.
Es simplemente pues que esperábamos que, igual que ha hecho el gobierno francés o el gobierno portugués, que son también dos países, ¿no?, con una industria del automóvil de fuerte implantación, aunque no tan fuerte como la nuestra, pues han hecho esa adaptación aumentando un 20% los tramos del impuesto para que, a efecto del cliente final, que es el que va a adquirir ese vehículo, pues el cambio al nuevo sistema de medición sea neutral desde un punto de vista fiscal.
¿Y podría haber una noticia de última hora por parte de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ya dijo en su momento en el Congreso que hacía 2 años ya, o más de 2 años, que se había asumido el tema y que, bueno, se había puesto en marcha? ¿Podría haber un quiebro o no? No lo crees posible esto, ya.
Pues, bueno, yo nunca pierdo la esperanza. Esto está en la única persona que puede tomar la decisión es el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez.
Sí.
Sabemos que tenemos el apoyo del Ministerio de Industria. Desde todos los puntos de vista sería una medida positiva porque la subida del impuesto lo único que va a hacer es retrasar la recuperación de la demanda en el mercado, un mercado que ha sufrido muchísimo con un descenso del 35% en las matrículas este año, con una recuperación que va a ser muy lenta, evidentemente, como muchos otros sectores. Además, lo que estamos pidiendo no supone un esfuerzo a nivel de reducción de la recaudación porque realmente el automóvil recauda muchísimo también a través del IVA, con lo cual realmente con esa reducción, ese riesgo que nosotros estimamos en una merma de unas 100.000 unidades en el potencial de mercado del año que viene, pues incluso esta subida de los impuestos supondría una menor recaudación por parte del gobierno, un empeoramiento de las emisiones y la seguridad vial, porque estaríamos retrasando la muy necesaria renovación del parque. Estamos viendo cómo las emisiones de CO2 del parque circulante siguen aumentando, porque que hay más de la mitad de los vehículos de VO que se han vendido desde el mes de junio tienen más de 20 años sí, de antigüedad, con lo que supone a nivel de emisiones. Esos coches emiten hasta un 80% más de emisiones que un vehículo nuevo, que es el que tenemos que promover, y luego desde el impacto que va a tener desde el punto de vista del empleo, porque por supuesto un vehículo que no se vende no se fabrica. Entonces el 75%, 3 de cada 4 vehículos que van a sufrir esta subida de impuestos del 5%, son fabricados en nuestro país, con lo cual esto tendrá impacto también en las fábricas, en toda la cadena de valor y, por supuesto, también en la red de distribución.
Pero, Laura, ¿estáis presionando en estos momentos al gobierno? Llamar la presión desde el punto de vista más lógico, es decir, ¿se está haciendo todo lo posible para que no el gobierno dé un plazo un poquito mayor a esta entrada en vigor el día 1 de enero? Entonces,
nosotros, a través de la Asociación de Fabricantes, hemos facilitado al gobierno todos los argumentos que estaba comentando en el sentido del impacto negativo que va a tener esta medida. Y sobre todo que no vemos ningún argumento que realmente pueda defender el que el gobierno no actúe. Sin embargo, también entendemos que el gobierno tendrá sus prioridades y su hoja de ruta. Esperamos que puedan atender a esta petición, a la que también se suman los fabricantes de componentes, la asociación también de las redes de distribución, de concesionarios de todas las marcas, y por supuesto también últimamente los sindicatos, ¿no? Que también ven cómo esto puede suponer una amenaza a posibles futuras contrataciones.
Bueno, de Diego, sí.
Sí, Vicente, yo, si me lo permites, quería felicitar a Laura, porque estaba viendo aquí en El Mundo, es una lista que yo todos los años veo, que hace el especial de Yodona en Lifestyle, y está entre las 500 mujeres más influyentes de España.
Bueno.
Ese es un título poco...
Se queda... Poco hay pausa aquí en este momento, Laura.
No se lo esperaba Laura, pero yo simplemente felicitarle. Y dejando de lado este punto, que me parece muy importante, porque pone en posición la importancia que tiene la movilidad y los fabricantes de vehículos en este país, las baterías. Esa parte que todo el mundo está diciendo, se tienen que fabricar en Europa. No podemos pasar de depender del oro negro, del petróleo, que dependíamos del Golfo Pérsico, a depender de China y de Corea y de Japón, de las baterías, sobre todo de China, que es la nebulosa esa que no sabes qué va a pasar ahí en el futuro. Europa, Laura, ¿cómo va a ser la distribución de las fábricas, o dónde vais a fabricar Volkswagen las baterías para dominar todo el conjunto de producción?
Como bien dices, tener el control a nivel de investigación y desarrollo de lo que pueden ser las baterías y también las baterías del futuro, es clave tener ese know-how, ese conocimiento en Europa. Nosotros como continente, ya no solo como país, sino como continente, la industria del automóvil hemos sido siempre un referente y hemos sido punta de lanza a nivel mundial. Sería un error estratégico tremendo dejar toda esa tecnología en manos de terceros, sobre todo porque el peso que tiene la batería sobre el coste total de fabricación de un vehículo eléctrico es de más del 30%, con lo cual es muy importante para mejorar la tecnología, conseguir reducir los costes, conseguir economías de escala y sobre todo, traducir esas economías de escala en rebajar el precio de los vehículos eléctricos y que sean más asequibles para que un mayor número de personas que está interesado en esa movilidad más sostenible pueda sumarse a este cambio.
Sí, porque la línea de corte para el usuario medio es que le gusta la idea, pero no le cuadra el precio. Y por ahí viene quizás el trabajo está por ahí, ¿no?, por el tema de la batería.
Sí, necesitamos reducir costes a nivel de batería y también la escala nos va a facilitar esa reducción de costes, el que cada vez más modelos se puedan construir sobre nuestra plataforma. Esperamos ya estar comercializando 1 millón de vehículos eléctricos en el año 2023 y 1,5 millones en el año 2025. Esos volúmenes también nos van a permitir reducir los costes y conseguir ese objetivo de democratizar la movilidad eléctrica. Mientras tanto, necesitamos para conseguir esos objetivos ambiciosos que nos plantea Bruselas de reducir un 50% las emisiones de CO2 en tan solo 10 años, pues necesitaremos esos planes de ayuda del gobierno. Entre otras cosas, pues hemos propuesto el eliminar el IVA o que los vehículos eléctricos sí tengan un IVA reducido, que también ayudaría a que esos vehículos sean más accesibles y sobre todo con medidas que sean estructurales, porque esa transición es evidente que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero sin duda en la próxima década vamos a ver avances importantes y es importante que las medidas de ayuda del gobierno sean estables, sean sostenibles, lo más homogéneas posible para que los usuarios pues puedan hacer planes para adquirir esos vehículos.
Sí, porque el planteamiento es que en ciertas partes de Europa se ha hecho y ha funcionado. No es un invento, Laura. Es algo que ya funciona en otras partes de Europa, lo de la reducción del IVA y ese tipo de planes. Pero la sensación con la que yo me quedo es que no se lo terminan de creer. ¿Cómo lo veis desde Volkswagen? Viendo, porque tenéis el feedback del resto de países de la Unión Europea.
Sí, nosotros estamos totalmente alineados con el gobierno en ese mensaje de que es necesario la transición hacia una movilidad más sostenible. Nosotros lo que apoyamos es una transición ordenada, que no demonice ninguna tecnología, que vaya apoyada de una inversión importante para ayudar a desplegar esa infraestructura de carga, de puntos de carga, donde vamos por detrás de nuestros vecinos europeos.
Y que es fundamental.
Y es una lástima, pues fundamental, y es una lástima porque como país tenemos un peso de energía renovable muy superior a la de otros países del norte de Europa y para nosotros creemos que esto es una grandísima oportunidad para entre todos conseguir esa movilidad libre de emisiones.
Como directora general de Volkswagen de España, Laura Ross, me gustaría que las últimas palabras fueran dirigidas a los concesionarios. Me consta que en estos momentos muchos concesionarios nos están escuchando y me gustaría que, bueno, dieses esas palabras hacia la red de concesionarios en estos momentos de tu marca, de Volkswagen.
Pues en este año 2020 no puedo más que agradecer el tremendo trabajo que han hecho durante este difícil año 2020, durante las épocas más difíciles de confinamiento total o incluso de movilidad reducida que todavía estamos viviendo en algunos casos, de mantener el contacto con el cliente, de introducir nuevas herramientas digitales para poder dar servicio tanto en el área de venta, de vehículo de ocasión, como sobre todo de posventa, en implantar nuevos servicios también de recogida y entrega a domicilio para facilitar la movilidad de nuestros clientes en todo momento y sobre todo el esfuerzo enorme que están haciendo para prepararse en esta nueva estrategia hacia la movilidad eléctrica, adecuando sus instalaciones y sobre todo formando a sus equipos para que puedan dar el mejor asesoramiento a los clientes que están visitando ya interesados por nuestra nueva ofensiva de vehículos eléctricos.
Laura, te decíamos al principio en broma si eras familia del director de cine, de Desafío Total, pero el Desafío Total lo tienes tú durante el año próximo, supongo, ¿no?
Un gran desafío, sí, pero tenemos el mejor equipo para llevarlo a cabo y estamos en una gran marca con un producto excelente, un montón de lanzamientos, una gran ofensiva también de híbridos enchufables, con nueve modelos en nuestra gama de híbridos enchufables ya. Sí. Que lanzamos en los próximos meses y una red de concesionario totalmente volcada. Así que confiamos en que el mercado se recupere, que la economía se recupere en todos los sectores, porque al final eso es lo importante.
Laura Ross, gracias por atender la llamada de COPE, de Luz de Cruce.
Y gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte y gracias por esa ayuda que nos prestáis a explicar a vuestros oyentes esa transición hacia la movilidad eléctrica.
Es nuestra obligación. Directora, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a la directora general de Volkswagen España, Laura Ross, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, bueno.
Gente, qué cambio, ¿eh? ¿Has visto? Laura Ross nos decía que esta electrificación de la movilidad quizá es el mayor cambio industrial que se ha producido nunca.
Sí.
No sé si llegamos tan lejos, pero que está siendo tremendo y que lo que tú decías, que es un desafío total, no cabe ninguna duda.
desafío total, incluso, bueno, ya casi de Robocop hay que ir hoy en día, ¿eh? Que son todas las películas, además de Verhoeven, de este director de cine, ¿eh?
Sí. Bueno, pues, hace poco lo tuviste con Eduardo Casanova, ¿eh? Sí. Hablasteis de desafío total hace muy poquito, del Johnny Taxi.
Así es, vino de Robocop aquí Eduardo Casanova.
Bueno, le venía un poco pequeño el traje, eso sí, ¿eh?
Oye, de Diego, no te vayas, que tenemos que charlar en un instante. Vamos a buscar, atención, nos vamos hasta Montacar. Santos Patón nos está preparando los neumáticos. Lo digo porque, mira a ver, porque
pega un vistazo. Es lo único que nos conecta con el asfalto de un coche. Todo puede estar todo muy bien.
Sí.
Puede ir todo fenomenal, pero si los neumáticos no están bien, mal asunto, Vicente.
Ah, o sea, son las ruedas entonces lo que toca el asfalto.
Esas cuatro cosas que nos ponen en contacto con la realidad son las cuatro ruedas. Sí.
Ah, vale. Casi 3:30, vamos con Santos Patón. Y atención, porque en un instante estará María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y vamos a hablar de un efecto, de un estudio, no, una técnica llamada holandesa para abrir la puerta del coche. ¿Cómo será? Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Feria del automóvil de Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades, ¿cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy ha estado con nosotros una de las 500 mujeres influyentes más importantes de nuestro país, Laura Ross, la directora general de Volkswagen España. En este espacio de movilidad, llamado Luz de Cruce, en COPE más Valencia, pero a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Además, si en un momento determinado se ha perdido algo, no pasa nada, ¿eh? Porque lo dejamos caer en cope.es/Valencia. Ahí puede escuchar este espacio, todos los programas de COPE y, por supuesto, toda la información puntual de lo que ocurre en todo el mundo. cope.es/Valencia. cope.es/Valencia. A ver, Diego, conmigo. cope.es/Valencia. Vamos, una, dos y tres.
cope.es/Valencia.
Muy bien, muy bien. A ver, Santos Patón, conmigo, cope.es/Valencia, a ver.
cope.es/Valencia.
Muy bien.
Bueno, lo puedes dejar grabado para una cuña, ¿eh? Bueno, yo creo que de los tres el que mejor lo he hecho ha sido yo.
Yo creo que sí, ¿no? De Diego. Sí,
pero con la música de Maniac por detrás no creo que quede muy bien, ¿no?
No queda bien, ¿no? Entonces,
sí,
¿qué,
vale,
qué,
vale.
¿La cambio o qué?
¿Eh? Que va, así de energía, de alegría, no, hombre. cope.es/Valencia.
Pues parecemos aquí tres maníacos diciendo tres veces lo mismo.
No sé, si quieres le ponemos una música así más... Vamos, venga, ¿eh? Más instrumental, ¿eh? A ver qué os parece, venga, vamos allá. Señoras y señores, aquí en cope.es/Valencia, en Luz de Cruce, Santos Patón, desde Montacar. ¿Así está bien o no?
Sí, está fabuloso.
Vale,
muy bien.
Bueno, Santos,
buenas tardes.
Ya que te presento de esta forma, supongo que ahora vas a quedar bien, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Vale.
Pues hoy vamos a hablar de algo que nos hace quedar bien o que nos hace quedar mal, porque ¿qué hay peor que pinchar con tu coche y no poder llegar a donde has quedado, ¿no?
¿Pinchar con tu coche qué quiere decir?
Pues que pinchas un neumático, ¿no?
Ah, vale.
No queda pinchado. Vale, vale. Que has pinchado la compra de tu coche.
Cuidado, es que nos pillas en estos días ya prenavideños, y entonces...
Claro, bueno. Es muy importante. De todos modos, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, no solamente en época navideña como ahora, que bueno, vamos a hacer más desplazamientos, si nos lo permiten, desde luego. Porque, como bien está diciendo antes David, es el componente que, digamos, nos une a la calzada. Entonces, es muy importante. Entonces, hay ciertas manías. Hay gente que, para ver si los neumáticos están bien, le da esa típica patadita, ¿no?
Sí.
Tú lo has visto, ¿verdad, Vicente?
Sí, sí, lo hago también.
¿Tú también lo haces? Vale, sí. ¿No te haces daño?
No. Eso...
Yo nunca he entendido eso.
Tengo una puntera especial. Bueno, hay que decirlo, es verdad que en muchos talleres, no, en todos los talleres deberían de llevar los mecánicos esas punteras.
Y las suelen llevar,
Sí, ¿no?
De protección, ¿no? Específico, porque que te caiga un coche encima puede significar ir al hospital o simplemente un susto.
Ya.
Ese tipo de zapato, ese tipo de calzado.
Pues esa puntera la llevas tú también, Santos, de vez en cuando, para pegar un puntapié a algún...
Yo siempre llevo calzado
específico. ¿De qué es, Diego? ¿De qué es? ¿De qué metal
acero,
puede ser?
De acero.
Vale.
Además, aquí en nuestra comunidad, en Alicante, los hacen muy buenos. O sea que hay que tirar para la terreta.
Bueno,
y bueno, no solamente es que te caiga un coche, sino que si te cae una batería o alguna rueda al desmontarla, pues imagínate, ¿no? Uh-huh. El daño que podemos sufrir. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito. Venga. De lo que es la vida útil de nuestros neumáticos, ¿no? Porque puede variar mucho. No es lo mismo tener un neumático de calidad, de una marca de primer equipo, como puede ser Michelin, puede ser Firestone,
sí,
a comprar unos neumáticos que no sean, digamos, europeos o americanos, sino que sean chinos, lo vamos a decir claro, porque
sí,
dentro de Asia hay neumáticos muy buenos. Entonces, vamos a ver, un neumático...
¿Y cómo sabemos que son chinos? ¿Por los ojos rasgados? Porque ¿cómo sabemos que son chinos?
No son redondos, ¿no? Los neumáticos.
¿Cómo sabemos?
Primero, porque nos van a durar poquísimo. Nos podemos hacer una idea.
Pero
de
ya, ya los habremos comprado.
Sí, vale. Claro, o sea, es así. A ver, lo podemos comprobar, sobre todo viendo cuando compramos algo.
¿Y por qué pensamos que lo chino es malo? Porque a mí me encanta ir a los restaurantes chinos. Es riquísimo todo lo que hacen los chinos. No sé por qué tenemos que pensar que es malo. ¿Por qué es malo el neumático chino? Y es tan rico el arroz tres delicias y el rollito de primavera.
A ver, primero por los componentes que utilizan en estos neumáticos y luego porque el departamento de innovación más desarrollo,
sí,
no está tan trabajado como pueden ser en marcas europeas o americanas.
Pensabas que ibas a decir, Santos, que no está ni se le espera.
Bueno, es que estamos intentando ser suaves, aunque Vicente quiere que vaya fuerte.
No.
Por ellos estamos intentando
ser suaves. No, para nada, todo lo contrario. Sí, yo respeto muchísimo el mercado chino y ya te digo. No sé.
Pero tenemos que tener en cuenta dos lugares de Asia que sí que trabajan muy bien los neumáticos, que es Corea del Sur,
sí,
Corea del Norte no sé si hacen, y en Japón. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que sería una vida útil de neumático, ¿no?
A ver.
Un neumático que lo cuidemos un poquito, que estemos pendiente de él, nos viene, digamos, a durar entre 40.000 o 50.000 kilómetros.
Vale.
Esto es si estamos hablando de un neumático de buena calidad. Si compramos un neumático de mala calidad, casi siempre vienen fabricados en China, estamos hablando de que bajan muchísimo los kilómetros que podemos rodar con este neumático. Que estamos hablando, Vicente, David, de 10.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de poquísimo.
¿10.000 kilómetros con un neumático?
10.000 kilómetros, sí.
Pero la diferencia de precio es tremenda, supongo, ¿no?
Bueno, hay diferencia de precio si pensamos en la inversión que realizamos en ese momento, pero realmente, en cuanto a seguridad y en cuanto a kilómetros, nos sale, vamos, no hay lugar a duda a que nos sale mucho mejor el comprar un neumático de una marca conocida.
O sea, que un Michelin puede llegar a durar entre 40 y 50 mil kilómetros y un Michelin puede durar 10.000.
Y un Michelin, exacto.
Un Michelin. Bueno,
sí.
Hacer más, ¿no?
Hay marcas en neumáticos que hacen así, juegan con los nombres.
Por eso lo digo.
Un Michelin
10.000. Sin embargo, la marca Michelin, vamos a dejarlo claro, sería en torno a 40 a 50 mil kilómetros.
Efectivamente.
Vale.
Y bueno,
la diferencia de precio es muy notable, pero claro, al final no son cuatro veces más caro.
Claro, es que no solamente, Vicente, tenemos que pensar en lo que nos cuesta el neumático en sí, sino que también nos lo tienen que montar. nos lo tienen que equilibrar y yo siempre recomiendo también alinear, porque si un vehículo come mal el neumático, enseguida se va a notar, primero no solamente a la hora del volante, sino que vamos a ver que nuestro neumático hay en zonas de rodadura que está comiendo más por un lado que por otro, entonces eso es peligroso y nos haría cambiarlo antes. Entonces, aparte de tener en cuenta de que la medida legal límite es 1,6, tenemos que tener en cuenta otros datos, como que tú dirás, pues mira, los neumáticos, si tú vas a cambiarte los neumáticos, no solo puedes cambiar uno, tienes que cambiar como poco dos en el eje que lo coloques. O sea, imagínate que quieres cambiar uno delante, pues allá donde vayas te tienen que decir que no, que son, debes de cambiar los dos, porque tienen que ser no solamente de la misma marca, sino también del mismo modelo. O sea, el dibujo tiene que ser exactamente igual. Eso sería un dato muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Luego, hay unos códigos que lleva nuestro neumático, que no solamente es la medida, sino el código de carga y velocidad.
Sí.
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nos lo indica nuestra ficha técnica, y bueno, puede ser distinto siempre y cuando sea superior, tanto el código de carga como el código de velocidad.
Sí. Bueno, eso es como el DNI, entonces.
Eso es, sí.
El DNI del neumático.
Como el DNI. Hay una cosa que a mí siempre me gusta fijar, y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay un pequeño cuadradito, digamos, en el que vienen cuatro números. Esos cuatro números nos indican la semana de fabricación y el año de fabricación de nuestro neumático.
Ajá.
Esto es muy importante porque un neumático, a partir del cuarto o quinto año, el agarre que realiza se endurece, por lo cual varía, y es recomendable siempre que un neumático se haya de cambiar antes de esos cuatro o cinco años. O sea, es importantísimo. Por lo cual, cuando vayamos a sitios que nos dicen neumáticos de ocasión, neumáticos de oferta, neumáticos de segunda mano, hay que echarle mucha vista, no solamente a que lleven un desgaste o no, no solamente al dibujo, sino también a esta fecha vigente.
Sí. Oye, yo habitualmente cuando tengo que cambiar los neumáticos voy a Top Recambios. ¿Me lo recomiendas o qué? ¿Un buen sitio o qué?
Totalmente. Estamos hablando de una empresa valenciana que además en noviembre llegaron a la cifra de que cuentan en stock, estamos hablando en stock, de más de 1 millón de neumáticos, Vicente.
Atención a Top Recambios. Mucho ojo con Top Recambios, porque es una empresa valenciana que estamos acostumbrados a ver y tal, pero es lo que dices tú. Es decir, a nivel del mundo del neumático, es un potencial europeo y dentro de poco mundial también, ¿eh? De Diego, hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Solamente hay que ir por la autovía de Albacete, mirar a la derecha a la altura del Alginet y ver esas naves enormes con un avión ahí. A mí lo que más me impresionó.
La nave de Levi's, de la marca de pantalones vaqueros,
Lois.
Es que como llevo Levi's y Lois.
No, bueno, el Levi's español, Lois.
El Levi's español, Lois. Esa nave también pertenece a esta empresa. O sea, estamos hablando de algo bestial. Bestial.
Y no solamente cuando vas hacia Albacete, cuando te vas hacia Madrid, cuando pasas el centro comercial Bonaire.
Creo que hablamos de lo mismo, hablamos de esa.
¿Sí? ¿Estás hablando de esa?
Creo que sí, que es esa.
No, la que digo yo. Ah, la que dices tú, perfecto. Pues bueno, es que en total son más de 100.000 metros cuadrados y pensar que es el mayor distribuidor de neumáticos tanto en España como en Portugal. O sea, que estamos hablando de la península ibérica.
Y de los primeros en Europa también, cuidado.
Sí, absolutamente. O sea que, y además no solamente que trabaje en una marca, trabajan muchas marcas y todas marcas punteras en el tema del neumático.
Por eso, si hay alguien que tenga un neumático, digo yo, de Diego, que a veces, oye, tengo un Ferrari, tengo una, además un modelo de neumático que es difícil encontrar, la tiene Top Recambios. Eso lo hemos podido comprobar.
Físicamente allí.
Exacto.
En el almacén.
Así es.
Claro, lo importante es eso, es tenerlo, pero también distribuirlo rápido. Y con el sistema que tiene el automatizado, nos hablaban de eso, de un día para otro y como mucho 2 días.
Oye, Santos, gracias por estar con nosotros, por estos buenos consejos. Y la próxima vez utilizaremos otro teléfono porque tenemos un moscardón por ahí todo el rato.
Ese es el banco de aire que tenemos.
Y es un poquito molesto. No, es ruido, creo, de línea, con lo cual vamos a intentaremos poner una línea mejor con Santos Patón y con Montacar. ¿De acuerdo?
Un abrazo para todos.
Gracias, un abrazo, Santos Batón, desde Montacar. De Diego, un instante tan solo. Vamos a seguir hablando ya con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y de un mecanismo, una técnica que se llama técnica holandesa. Es la técnica del tulipán para abrir la puerta del coche sin peligro para ciclistas.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Si buscas cambiar de vehículo, acércate a Ford Vedad Mediterráneo. Solo este mes con ofertas especiales hasta finales de año. Es el momento. Aprovecha y adelántate a la subida de impuestos de enero. Acércate a nuestros centros de Pista de Silla Catarroja, Almusafes junto a Factoría, Torrent o Sagunto. Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Aquí estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia, 15 minutos para las 4 de la tarde. Nos adentramos en el mundo de la seguridad vial. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, pues ahora vamos a que nos cuente cosas María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, hola, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿todo bien por ahí?
Bien, bien. Escuchando atentamente a nuestro amigo compi hablando sobre neumáticos tan importantes en coche como en moto.
Bueno.
Los coches llevan 4 puntos, en la moto llevamos solamente 2 puntos de apoyo, o sea que, fíjate.
Si bueno, bueno, pues nada, a ver si nos acordamos la próxima vez, por cierto, de esta línea, que no sé qué le pasa a esta línea contigo, que se,
sí, siempre, yo no sé.
Siempre saturamos, no sé, esto es tremendo, tremendo. Pero bueno, no pasa nada. María José Alonso, tenemos que hablar de una técnica llamada atención técnica holandesa. Y la técnica holandesa consiste en abrir la puerta del coche sin peligro. ¿Por qué? ¿Hay que utilizar la otra mano? Una cosa dice, sí. Si estás en el lado izquierdo del vehículo, es decir, conduciendo, pues con la mano derecha. Y si estás en el lado derecho, con la mano izquierda. Y hay que girar el cuerpo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
Pues a ver,
para hacer ejercicio dentro del coche.
Okay. Si alguien abre la puerta de un coche, sobre todo está estacionado muy cerca de los carriles de circulación, pues si va por allí un ciclista o un motorista, lógicamente, pues puede haber un golpecito, y digo un golpecito por no decir un golpetazo, contra la puerta, o algo peor si es avispado el usuario de bici de moto y lo esquiva y se va al otro carril, y en el otro carril hay otro vehículo, ¿no?
Sí.
Entonces, la técnica holandesa consiste en abrir la puerta con la mano más alejada de esa puerta o de la zona que está en la calzada, en este caso con la mano derecha, o si está en Inglaterra, ¿no?, que tiene el volante en la parte derecha, pues sería con la mano izquierda, ¿no?
Uh-huh.
¿Para qué? De esa manera se hace un pequeño giro con el cuerpo y hay más campo de visión por el retrovisor. O sea, esa es básicamente la técnica, ¿no? El hecho de que aumenta, al girar el cuerpo, aumenta la visibilidad, el campo de visión que tenemos de todo lo que nos viene, y podemos en un momento dado, pues...
Es decir, que si estás conduciendo, te giras y en lugar de abrir la puerta con la mano izquierda, lo tienes que hacer con la mano derecha.
Hombre, ¿eh? Se supone que es cuando estás parado, porque abrir la puerta conduciendo va a ser un poco complicado.
Bueno, sí,
bueno,
sí.
Después de ver lo de la farola ayer, igual podemos ver cualquier cosa, ¿no?
Pero... Por eso, ahora hablamos de eso, de estar parado en
cuando
marcha.
Llevando...
Sobre todo llevando a los más pequeños de la casa, ahora hablaremos de eso, porque además de Diego ha estado probando un coche que lleva una puerta muy especial para que a los niños, pero entonces hacemos el giro y entonces ya podemos miramos.
Accionamos la palanca con la mano derecha, entonces hacemos ese pequeño giro, con lo cual ves mejor el retrovisor, tienes más campo de visión, además también a través de la ventanilla, y puedes ver en un momento dado si viene pues un ciclista, un motorista, en fin, estos vehículos que son, al ser más pequeños, hombre, los motoristas en teoría se les tiene que ver mejor, porque llevamos luces siempre, ¿no? Uh-huh. Llevamos la luz obligatoria lógicamente puesta, ya. Los ciclistas no, entonces pueden tener más dificultades. Ya. Pero vamos, siempre habrá gente que diga, y esto lo hemos hablado nosotros de récord, ay, es que yo no puedo girar, que si la espalda, que si me duelen los riñones, que si puedo hacer un giro y me hago daño, en fin, ya sabemos, puede haber excusas de todo tipo. Ya. Pero realmente es una buena técnica, si no estás acostumbrado, que es lo que hay que hacer, que tenemos tres pedazos de retrovisores, mirar, volver a mirar y volver a remirar, y ya. Es lo que siempre hay que hacer, mirar una, dos y hasta tres y cuatro veces, las veces que hagan falta, hasta asegurarte sí. de que no viene nadie por esa parte.
¿Quién lo diría, de Diego, que hay que utilizar la derecha para salvaguardar a los ciclistas,
Sí, y esto te lo dice no cualquiera, te lo dice la población holandesa, sí. que creo sí. que es los que más comparten el asfalto con los ciclistas. Uh-huh. Quien va por Ámsterdam alucina y te das cuenta de que es una cuestión educacional, que al final es poco a poco que todos se vayan dando cuenta que cuando coges la bici y te bajas del coche, eres vulnerable y necesitas la colaboración de los conductores de coches para que no te pase nada y llegar a buen puerto o a tu destino en las mejores condiciones, Vicente.
Uh-huh. Es que ocurre que en los países nórdicos, lo hemos hablado muchas veces, la educación de allí no tiene nada que ver con la nuestra. Por ejemplo, en Dinamarca, los niños en sus clases toman clases de empatía y es obligatorio para enseñar a respetar precisamente al resto de niños y los sentimientos de esos niños sin juzgarlos, ¿no? El enseñar a ver y fortalecer esas relaciones para ver qué problemas pueden tener, ponerse en su lugar y así prevenir pues situaciones pues conflictivas, ¿no? Y aquí no, aquí como que los mediterráneos somos más impulsivos y es así, y al final creo que es todo lo que se fundamenta en una sociedad es la educación, hay que partir de ahí.
Bueno, ¿estáis sufriendo los atascos de las grandes vías o qué? Sobre
pues sí.
todo la gran vía de Fernando el Católico hoy de entrada, por sí. atascos por, supongo que por las obras.
Gran Vía Marqués del Turia también, Gran Vía Fernando el Católico, en todo, se ven conos cada dos por tres en algunos cruces de calle, con lo cual, además, alguno coincide con carriles de la EMT, bus, se tienen que desviar, colapsan uno de los dos carriles que sí que están para la circulación normal, uh-huh. Coinciden luego en los giros, por ejemplo, pues el nuevo giro que se puso subiendo Gran Vía hacia el río para girar hacia Ruzafa, pues claro que ya no se hace el giro por ahí, se hacen en el siguiente cambio de sentido y eso colapsa aún más todo porque es coincidente con Reino de Valencia y es un caos absoluto. ¿A qué lleva esto? Pues a hartazgo, a broncas, oyes cómo bajan la ventanilla, empiezan a discutir.
¿Era el momento de hacer las obras ahora, justamente cuando nos quedan pocos días para las Navidades, que la gente utiliza el vehículo muchísimo más? Atención, porque hay un informe que vamos a darlo a conocer dentro de un par de semanas seguramente, o igual ya cuando empiece la nueva edición en el año próximo, pero empieza a haber un informe, un estudio, que dice claramente que la gente está utilizando más el vehículo propio, el coche propio, para ir todavía a comprar al centro, más incluso, bueno, el porcentaje es tremendo, o sea, hablamos de que el 22% utiliza el coche propio, pero es que el autobús cada vez menos, y sobre todo esa línea interior que se ha llevado a cabo, que no lo utiliza prácticamente nadie, según ese mismo informe, pero atención, el 0,90% de los que van a comprar al centro utiliza la bicicleta o el patinete, 0,90% la bicicleta y 0,90% el patinete, es decir, que ni siquiera llega al 2% este tipo de medios, Alonso, ¿qué te parece?
Claro, pues parece lo de siempre, que al final las concejalías, o en este caso la concejalía de movilidad, que debería ser concejalía de movilidad para todos los usuarios, se ha convertido en la concejalía de la bicicleta.
Sí.
Y creo que no les entra en la cabeza que los servidores públicos son servidores públicos no solo para sus votantes, sino para todos los usuarios. Uh-huh. Y tienen que buscar el bien y el aunar y la correcta coexistencia, porque ya no me atrevo a decir ni convivencia, por la crispación que ves, pero la correcta y segura coexistencia de todos y cada uno de los vehículos, porque al final la gente tiene el derecho a elegir en qué vehículo debe moverse.
¿Esto quiere decir que solo han votado al actual gobierno del Ayuntamiento de Valencia los que van en bicicleta y en patinete? No creo. No creo.
Para nada, en absoluto. Vale. Pero sí que por parte de la concejalía se tiene, digamos, el enfoque más en estos vehículos de dos ruedas y motor que en el resto de usuarios.
Sí.
Y a la vista está. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay usuarios que han votado que llevan vehículos de cuatro ruedas? Pues sí, que estarán cabreados, pues también, no lo dudes. ¿Que esto se reflejará en las próximas elecciones? No lo dudes tampoco. No lo dudes tampoco. Uh-huh. Y aquí parece que se les olvide que esto es una gran urbe, que sí. No es una pequeña ciudad de provincia pequeña, pues como un Soria, o como un Teruel, uh-huh. o como un Pontevedra, que están siempre comparando con Pontevedra. Esto es una gran ciudad uh-huh. que en donde viene mucha gente de fuera a trabajar a esta gran ciudad y que necesitan adquirir muchas cosas también y muchas compras en esta gran ciudad, afortunadamente, ¿no?
Oye, y otra pregunta. Ahora el carril de Colón, que es ese carril único que hay para vehículos privados, que está siempre colapsado, constantemente colapsado, que decían que se utilizaba Colón, la mayoría de los usuarios utilizaban Colón para como medio de para ir a la Avenida del Cid y salir a Madrid, es decir, de sí. conveniencia, que se llamaba. Entonces los que hay ahora son tontos, según el ayuntamiento. Sí. Seremos
sí, claro,
tontos, ¿no?
Todos los carros se han concentrado todos los tontos en un solo carril y antes sí. eran en tres.
Sí, porque vamos, el que se mete ahí en el atasco no. para quererse ir a Madrid, pues es tonto. Por tanto, la mayoría de los... Porque decían que la mayoría era de conveniencia. Pues si es siguen ahí atascados será por algo, ¿no?
Como si en esa zona no viviera gente. ¿Qué pasa? Que es que en esa zona, en esa manzana no vive gente. En esa manzana no trabaja gente. Sí. En esa manzana no hay tiendas. No hay, pues, oficinas. No hay bancos.
Bueno, pues te voy a sorprender. También dentro de poco también hablaremos de la cantidad de tráfico que utiliza esos dos carriles de la MT y cuántos utilizan el carril único de privado, ¿eh? Lo vamos a comentar porque y más de uno se va a quedar flipado.
Claro.
Se va a quedar flipado de lo que ocurre ahí, que se está atascando. No por necesidad, sino por cabezonería y voluntad de perjudicar directamente al que lleva el usuario,
al coche. Lógicamente.
¿Será la misma cifra esa que habéis dado de usuarios de bicicleta para ir a comprar?
Pues va a ser muy similar, va a ser increíble. Hubiese sido quizá lo más sensato, lo que pasa que hay bastante insensatez en estos momentos, pero lo más sensato hubiese sido que el carril central se hubiese utilizado para los dos, tanto para el privado, con preferencia, por supuesto, para los vehículos de la MT, y hubiese habido una garantía de no atasco y no problemas para los ciudadanos, pero está viéndolo por esa cabezonería que no tiene ninguna razón porque saturamos uno, pero es que los demás van muy sobrados, pero muy sobrados.
Porque puedo poner otro ejemplo, el carril que se ha hecho en la calle Alicante, ¿no? O sea, cuando termina la Plaza de Toros, giras a la izquierda uh-huh. y se ha puesto el carril bici, también se ha quitado otro de los carriles de circulación, pero resulta que las aceras siguen igual y no se dan cuenta que es una zona donde hay muchísimo tránsito de peatones, muchísimo, entre otras cosas porque está la estación de Renfe. Y quisieras ver cómo está la pequeña acera, porque hay algún tramo que no llega ni a medio metro, que está pegada a la pared de Renfe. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues se baja con la maleta o con el carrito al carril bici, porque es que si no, ¿por dónde pasa cuando el otro lado también está colapsado? ¿Eso es pensar realmente cuando se quiere pacificar una ciudad? ¿Eso es pensar en la gente de a pie? No, eso no es pensar en la gente de a pie, perdón.
Bueno, esta es la tertulia de nuestra ciudad. Alonso, seguimos al habla. Gracias.
Bien, que
hasta
vaya
luego.
Bien.
Hasta luego, María José Alonso, de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial de Diego. ¿Algún asunto?
Sí, tengo una noticia que me ha gustado mucho.
Sí.
Sabes que hace un tiempo Hispano-Suiza volvió al candelero con este deportivo retrofuturista Carmen
sí.
y el Carmen Bulón, ya que es la máxima expresión de este deportivo eléctrico. Pero también vuelven a la competición, porque va a haber equipo en la Extreme, en esta competición con todoterrenos eléctricos, que van a ir por los sitios que han determinado la organización, que están en emergencia climática, para avisarnos de esa emergencia climática en sitios emblemáticos. Y tendremos, a los pilotos, recordar que la Extreme son chico-chica, y estará la italo-canaria Christine Giampaoli y el británico Oliver Bennett a los mandos de ese hispano-suiza de la Extreme E.
Perfecto. Oye, Hyundai ha estado presentando estos días alguna que otra novedad y ha puesto un nombre al nuevo SUV. Se llamará Bayon, Hyundai Bayon. Se lanzará en la primera mitad del 2021. Se suma a los modelos Kona, Tucson, Nexo, Santa Fe.
Ya está ahí, Vicente, que están muy pocos días.
La verdad es que sí, el confinamiento y poco más. O sea que ahí está. Estamos en pocos días tendremos también un nuevo Hyundai que está últimamente que no para de hacer cosas. Es una marca que trabaja muchísimo, sobre todo también los vehículos de todo tipo de propulsiones.
Sí, y a Vicente, y hoy hemos tenido una entrevista muy interesante con una mujer directora de Volkswagen España, con Laura Ross, sí, al principio del programa, y mañana seguramente tendremos a otra mujer, también muy interesante, muy rápido, pero no digo el nombre porque no está confirmado. Muy probable que mañana empecemos el programa muy rápido.
Bueno, tampoco pasaría nada, porque la verdad es que la semana, no digo la semana y el mes con Laura Ross, creo que ha sido ya bien, ¿no?, de tener a Laura Ross con nosotros. Gracias, de Diego, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. El hombre de las 3Ds.
Con todas las medidas de seguridad y todos los descuentos de feria, este año te esperamos en Hyundai Autiver Motor. Del 14 al 18 de diciembre, reserva tu cita y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 30%. Este año la feria del automóvil en Autiver Motor. Autiver Motor, tu concesionario Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Tu Citroën SUV C5 Aircross al mejor precio en PSA Retail. Nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail, tu Citroën C5 Aircross al mejor precio.
Luz de Cruce.
A las 4 la información. Sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0. COPE.es/Valencia, ya lo saben, ¿eh? Saludos, amigos. A disfrutar de la tarde.